Qué lindo y qué alegría es estar hoy compartiendo este día, nuestro Día de la Madre, ¿no? Nuestra celebración del Día de la Madre. Y la verdad es que no sabía que teníamos en la Iglesia La Misión semejante grupo de actrices y actores, productores de cine. ¿Viste qué brillantes que son? La verdad, no les cuesta mucho a algunos ponerse el traje y actuar, así que bueno, está muy bien. La verdad que ha sido brillante todo. También el bloque de Padres en Crianza. Y yo quiero colaborar con una palabra concreta hoy al respecto. Y quiero sumar algo para la celebración del Día de la Madre. Y este mensaje entonces se titula Los derechos de una madre. Y es como en un mundo de derechos, hoy vamos a hablar de los derechos de la madre. Porque ahí se habla de muchos derechos, derechos todo el mundo, hay derechos para todo el mundo. ¿Pero vos escuchaste alguna vez hablar de los derechos de la madre? Así como una clase de ley que haya, así son los derechos. No, no hay. Hoy la vamos a hacer. Hoy la vamos a hacer. Y vos sabés, las madres saben, y algunos padres suspicaces y observadores sabemos, que hay una clase de simbiosis. Me gustó la palabra, la estudié, y hay una simbiosis entre la madre y el bebé, el hijo. La simbiosis, no me voy a meter en detalles técnicos, pero es una clase de unión y conexión que permite la vida mutua. Hay dos seres, que hasta incluso puede ser biológicamente de distintas especies, que se ayudan mutuamente para darse vida en distintas instancias. Y esta simbiosis está en la biología, está en la naturaleza y está, por supuesto, entre los seres humanos. Pero para hacerla fácil, es que es esa cosa que tiene el bebé con la madre que no la tiene con nadie. Que se conecta de una manera que ya parte, viste, cuando a los padres presentes en la sala, viste, cuando la madre da el pecho, sobre todo en los primeros meses, vos la ves de afuera. No existimos los padres ahí. Podríamos volver dentro de unos meses porque hay unas... No, dice la cara madre. Pero hay una cosa que el niño, en ese momento, solo a quien necesita. Sí, vos tenés que ir a trabajar, de última traes la plata, pero esa conexión, viste, el niño alguna vez... Prestate atención en cómo mira el niño a la madre cuando ella lo amamanta. Las madres de eso saben. Ahí hay una simbiosis. Es esa necesidad biológica porque la madre está alimentando de sí al niño. Pero esto ya viene pasando antes porque el cuerpo de la madre es como donde se hospeda el niño biológicamente, ahí hay simbiosis. Antes de que nazca, la simbiosis ya sucede. La madre está alimentando, alojando a ese niño en el cuerpo. A tal punto es que el chico, el bebé, percibe la voz de la madre, pero ya por la vibración de la placenta, o sea, el timbre de la voz. Cuando la madre dice, ay, ¿dónde está mi nene? ¿Qué sé yo? Ya está, pero ¿por qué? Vos como padre te va a hartar de hacerle cuchi cuchi, papá, y se va a largar a llorar porque te va a ver la cara encima. No te conoce la voz, te ve la cara, pero cuando la mamá dice, a ver dónde está mi bebé, y puede estar en la otra habitación, y la simbiosis, que ya viene de una escena intrauterina, hace que el niño frac, se conecta, está unido, eso le da vida, eso lo calma, eso lo alegra. A tal punto, consejo para los padres primerizos, si no te diste cuenta y tenés varios hijos, tendrías que haber venido a la misión antes, pero cuando vos te quedás solo con tu hijo siendo varón padre, y él llora y llora y llora y no, y bueno, eso está tiki, no se va a calmar, ¿sabes qué tenés que hacer? Agarrar una remera, una camisa de tu esposa, podría ser un corpiño también, no lavado, y se lo pone ahí en la cuna. O ponételo vos y hacele así y no diga nada. Y él va a creer por simbiosis que es la madre. Porque siente él de la madre. Eso es simbiosis. Está todo bien. Si está mi mamá, está todo bien. Simbiosis. El don de la vida es la madre. Las madres. ¿Qué querés que te diga? A tal punto, esto pasa... Porque la simbiosis Hay simbiosis biológica, que es la que te estoy describiendo. Después hay simbiosis psicológica, porque la madre tiene una conexión también muy especial. Hasta entrados los años, hasta cuando los hijos son grandes, ya no es tanto el alimento como el pecho o ese olor de la madre, sino que las palabras de una madre tienen el nivel en la mente de los hijos como las de el ilustrado universitario más importante de la sabiduría del planeta, porque me lo dijo mi mamá. Y aunque a veces reneguemos de lo que nos dice nuestra madre, yo te aseguro que vos te vas a ir a la tumba con alguna frase que tu madre te ha dicho. Porque las palabras de la madre también tienen una simbiosis psicológica. Y hay una unión, por eso que lo que le dice la madre al hijo es tan importante. A tal punto que aunque sea grande, va a seguir recordando esas palabras que vos le dijiste a tu hijo, por más que sea él mismo, también padre. Esto hace, esta simbiosis, yo creo que es la que hace que las madres hagan algunos actos heroicos. Me puse a investigar, hay algunos que son sorprendentes. Por ejemplo, una madre en un terremoto se está por caer la casa y están los hijos ahí de 5 y 7 años. Esto es un caso real, verídico. ¿Qué hace la madre? ¿Qué harías vos? Porque tampoco nos iríamos a tan lejos. ¿Qué harías? Y mientras se caía el techo, se puso ella, los puso a los chicos acá abajo, hizo como de techo y se le cayó el techo encima y quedó parapléjica. Y cuando le hacen una entrevista a la madre, dice, la verdad es un bajo costo por haberle salvado la vida a mis hijos. Y encima después hace una fundación, esta mujer es un caso verídico que te estoy contando, para atender a otros hijos y personas con discapacidad o que hayan quedado lisiados por algún accidente. Eso es la cosa que hacen las madres. Hay un caso también muy conocido donde unos ladrones le quieren robar el auto a una madre y los ladrones no se dan cuenta que en el huevito adentro estaba el hijo, el bebito. ¿Qué hace la madre? La pregunta es, ¿qué harías vos? Se pone a los Superman adelante del auto. ¿Y qué hacen los ladrones? Arrancan. ¿Y qué hacen? Y la arrastran. Y ella se agarra del paragolpe. Ya me van a soltar. Tuvo que frenar al ladrón y bueno, señora, saque el hijo que después me lleve el auto. La cosa de la madre, ¿no? La simbiosis conectada. Pero la verdad es que también hay algunos actos. Mira, los pequeños actos cotidianos que durante años se construyen constituyen luego un acto heroico aún más grande que aquellos que aparecen en las noticias. Voy de vuelta por las dudas y le dije muy en difícil. Que tu vieja te haya dado de comer, te haya preparado la comida, te haya lavado la ropa, haya estado con vos, te haya llevado al médico, siempre haya estado en las enfermedades. Son, pero durante ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un año? ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Y lo sigue haciendo? Sí, eso constituye un acto heroico. O sea, esa mujer tiene una simbiosis con vos que de tantas cositas chicas que hizo realmente ha logrado hacer un acto heroico. Yo no sé cómo hizo mi vieja para estar en todos mis detalles. La pastora Ana, yo le digo mi vieja, mi viejita, es un modelo para mí en esto porque, bueno, no sé, me llevaba a todos los actos, ¿viste? Yo encima le nací actor, ¿viste? Así que hice de Colón, de San Martín, de Mariano Moreno, de indio, de aborigen, de árbol, del mago de Oz. ¿Y quién estaba ahí llevándolo al nene que se creía actor? ¿Quién? ¿Quién va a ser? La madre, ¿no? Y me llevaba y me hacía, me hacía la ropa, me conseguí un cancán de mujer porque pasé de Colón, te tenés que poner un cancán. El vergüenzón que pasé, pero no importa, todo valga por las tablas. Pero ¿cómo le consigo un cancán que le entre a este otro? A ver, andaba pidiendo cancanes. Bueno, listo, se me vino esa idea a la cabeza, perdón. ¿Quién hace eso? ¿Cómo hizo? Porque, y bueno, estaba, pero después me hice grande, vos decís, ah, pero era chiquito. Después me hice grande, ya iba a la universidad y mi vieja, yo volvía tarde, ¿viste? Y me dejaba un platito con la comida listo para meter en el microondas. ¿Viste? El nene, ya tenía como 28 el nene, volvía a las 11 de la noche de la universidad y la simbiosis ella, mientras yo estaba en la universidad, ella estaba pensando en mí, que iba a volver con hambre. Entonces le separaba a todos los otros buitres de la casa. Esto no lo toqué porque es para el Martincito, que que viene con hambre a la noche. Separaba el plato y cuando yo llegaba ya estaba durmiendo, porque eran como las 12 de la noche, y estaba mi plato ahí, yo lo metía en el microondas, prendía y comía la comida. Ahora, la cosa es que eso lo hizo por cuatro, porque éramos cuatro nosotros. ¿Cómo hizo todo eso mi madre para hacer eso por cuatro? La verdad es que no sé. Y después pensé que, como muchas mujeres ahora de esta era posmoderna, mi madre en aquel momento era ama de casa, aunque también era pastora de la iglesia, tenía mucha actividad, pero Paula hace lo mismo y trabaja, como vos, ¿no? Que no solo que está, hace estas cosas, porque Paula, por ejemplo, le hace los trajes a los chicos, le hace hacer la tarea, les cuenta cuentos a la noche, pero se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 2 y media de la tarde, y a las 2 y media, 3 de la tarde, cuando vuelve, que lo único que el cuerpo de esa mujer quiere es dormir, ¿viste? Así. Y se le nota en el cuerpo, ¿viste? La ojera así por acá, y está cansada, y ¿qué hacen los chicos? ¡Mamá! La simbiosis del otro, ¿no? Y ella, yo si fuera ella, se van. Se callan y se van. Cierro la puerta y que se arregle el planeta. No, y le hace upa. Y yo digo, andaste a dormir, sí, pero ya está, que él quiere estar un rato conmigo, la mamá. La simbiosis. Es una cosa así, interesante, y que solo pasa con las madres. Pero voy a ir al punto. Porque te hablé de simbiosis biológica, está la simbiosis psicológica, pero hoy yo te quiero hablar de una simbiosis espiritual. Porque lo que mi madre, en simbiosis más importante, hizo por mí es algo de lo que yo no tengo memoria. Es algo de lo que yo no me acuerdo. Te cuento la anécdota y vamos al punto. En el año 1975, mis padres, el pastor Miguel y la pastora Ana, estaban en Comodoro Rivadavia, Chubut, allá en el sur, ¿no? Y en aquel momento, solo buscaba a Dios mi madre. Todos conocen la historia. Mi padre fue un hueso duro de roer hasta que el Señor lo ablandó. Pero mi madre, nena de mamá, la madre de mi madre, o sea, mi abuela, le lavaba el pelo hasta que se fue de la casa. Cuando se casó, le llevaba el desayuno a la cama. Pero de repente, track, la nena se va allá, al sur, allá con los pingüinos. No había nadie. Allá había una base militar donde estaba destinado el pastor Miguel. Y en el año 1975 llega y ahí queda embarazada de Mua. Claro. La cosa es que anda a buscar una iglesia. Anda a buscar al Señor allá. Encima, como te digo, el marido en este caso no la acompañaba como ahora. Pero la pastora Ana me contó una historia de que Comodoro Rivadavia es la capital, pero ellos vivían en Sarmiento y vivían a como 200 kilómetros de una iglesia pequeña que había. Entonces ella se tomaba, o sea, entre los pingüinos, la escarcha, el hielo fuerte que hace allá, se tomaba un colectivo que paraba en un bar donde había muchachos pasados de copa. En Córdoba sería borracho. Y ella sola con mi hermana más grande, la Paola, hacía base ahí hasta que venía un colectivo local que la llevaba. Se bajaba, caminaba 20 cuadras para ir a una iglesita que había ahí perdida en medio de Sarmiento. ¿Para qué? Para buscar a Dios y para que ese pastor y esa iglesia oraran por ella, por ese niño que estaba, por su marido. A tal punto es que cuando yo conozco la historia de grande, me fui a hacer el recorrido. Ya de grande, yo esta historia la había escuchado, pero un día me fui al sur, lo traté de buscar a este pastor que estaba ahí, que todavía estaba vivo en ese momento, no sé si todavía estará vivo, porque ese fue mi primer pastor. Pero lo que sucedió ahí con mi madre es una simbiosis espiritual, porque ella en ese momento a mí, antes de nacer, me transmitió la esencia de la búsqueda del Señor. La esencia de la búsqueda del Señor era que Martín en la panza, todavía capaz que sin saber que se llamaba Martín, estaba haciendo simbiosis espiritual con una madre que había decidido tomarse colectivo, tomar frío, pasar peligro, pasar hora, gastar plata, hacer lo que sea necesario para ir a buscar a Dios y transmitirle esa simbiosis espiritual a ese niño que estaba por nacer. Y si yo alguna cosa heredé, que hoy me pudiera permitir tener este micrófono, tener alguna autoridad y poder tener una herencia espiritual, es porque la simbiosis espiritual me la transmitió mi madre en ese momento, aún antes de nacer. Entonces, te quiero decir, querida mamá, hablando de simbiosis, que es muy importante que vos le digas cosas a tus hijos, que es muy importante que hagas cosas, porque tenés una conexión, pero lo más importante, lo cual nunca jamás va a pasar, van a pasar las generaciones, va a pasar de generación en generación. Tu hijo se va a morir y va a heredar en su nieto, pero lo que vos le transmitiste espiritualmente, aún desde la panza, las oraciones, las búsquedas del Señor, la lectura de la palabra, los ámbitos de adoración donde ese feto simbióticamente está siendo inspirado y ministrado por el Espíritu Santo, nunca jamás se va a ir de ese niño. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, pero esto empieza simbióticamente, espiritualmente, desde que el niño está en tu panza. Entonces quiero hacer una cosa y después sigo predicando, ustedes perdonen, porque en este momento nosotros tenemos un par de embarazadas en esta sala. Y yo sé que anda por ahí la Sofi. Y la verdad es que si el Señor nos inspira, no va a ser cosa que haya otra embarazada que yo no sepa. Hay varias, ¿no? ¿Quiénes están embarazadas en este momento? ¿Se animan a pasar? Está la Yanni, está la Caro, está la Sofi. Porque ¿sabes qué vamos a hacer ahora conscientemente como iglesia? Porque en aquel momento, en el año 76, cuando mi madre estaba peleando sola por su familia, luchando espiritualmente por su esposo y por los hijos que vendrían, y los hijos que vendrían, esa mujer, la pastora Ana, no sabía que se constituirían en todos nosotros que estamos aquí, porque el impacto de la simbiosis espiritual tiene una dimensión de reino de Dios. Entonces, les voy a pedir que pasen, pasen. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a orar en este momento. ¿Tenemos nombre?
Luciana.
Vamos a orar por Luciana y vamos a hacer una simbiosis. Ya, la simbiosis biológica ya está acá, claramente se nota, ¿no? Porque se está acá se nota más todavía. ¿Cómo se va a llamar?
Emilia.
La Emilia. ¿Y cómo se va a llamar?
Natán.
Natán, tenemos un varón. Un varón y dos. Voy a hacer una pregunta más. Salvo que comprometa. ¿Hay alguien que esté embarazada? ¿Que quiera pasar? Porque lo que va a suceder espiritualmente es que el Señor, como en aquella vez, hace como 47 años atrás, el Señor hizo un lazo. Pero no es que Dios bendiga a mi hijo, sino hay una simbiosis espiritual en donde Dios ministra a tu corazón, el corazón de tu niño, lo que vos ores y desees por él, y que el Señor en Natán, en Emilia y en Julia, Luciana, perdón, me olvidé, suceda algo que después nos haga, viste, olvídate, si vos supieras lo que sufrió después la pastora Ana, pero acá estoy yo, más o menos bueno le salí. Y eso es un impacto tremendo, porque además de ustedes nutrir a sus hijos e hijas con la biología y la simbiosis, los tienen que nutrir espiritualmente. Y lo van a hacer para siempre. Entonces tu palabra en el oído de ese niño va a ser la voz de Dios que le habla. Pero también para todos nosotros y madres que están en la sala, tu palabra es la voz de Dios que le habla a tu hijo. Así que usala bien, porque lo que le digas va a ser. Se animan, vamos a poner de pie, vamos a extender la mano, porque esto después lo vamos a ver, ¿eh? Esto después lo vamos a ver. Y yo quiero que hagamos una oración ministrando estas panzas. Estos niños y niñas que ya están acá, que son una bendición, que son un regalo. Ahí, levanta tu mano, extendela acá, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te clamo, Señor, por tus hijos, por tus hijas, no solo por las madres, sino también para que ellas puedan a partir de este momento heredar toda la bendición, también desterrar todo lo malo, todo lo que no sea de bendición, toda la maldición, cortar aquí también ahora antes de que nazcan estos niños, toda maldición espiritual y al contrario, Señor, que hereden esa simbiosis de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo perfecto, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, que ellas hereden y ellos hereden tu Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú definas sus propósitos, sus dones, sus talentos, que tú, Señor, hagas de ellos hijos que han nacido de la simiente tuya, por lo tanto no podrán pecar y estarán alejados del pecado para siempre en el nombre glorioso de Jesús, y nosotros los veremos crecer aunque nos pongamos viejos y diremos: me acuerdo de aquel momento donde había una madre que estaba heredando una simbiosis espiritual con sus niños, y es de tremenda bendición esto para la humanidad que viene y de bendición también para nuestra familia en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Acompañen a las madres a bajar. Podés tomar tu asiento. Muy bien. Tengo más de esto, pero lo corto aquí. Y tengo varios pasajes. También los corto aquí. Ahora, ustedes están así: ¡ay, qué cariñoso este pastor! ¡Qué lindo! Pero cuando uno estudia la simbiosis, lo que no sabe, en realidad, es que existe el anfitrión, que es el que da la vida, donde la otra parte se nutre, pero el que está ahí alimentándose es un simbionte. Para los chicos que les gusta la saga de Amazing Spider-Man, el simbionte es una clase de cosa que se le mete adentro a Eddie Brock, ¿o no, Astor? Y que de ahí adentro lo maneja mientras se le va consumiendo cosas. Entonces ahora que me pongo como las madres que están haciendo terapia. ¿Viste que los hijos a veces son como un choncasco que te sacan la energía, te chupan la sangre, la vida, todo? Bueno, se llama simbionte, padres. El hijo es un simbionte. Literalmente es un simbionte. Me dicen que lo saque. ¿Te da cosita verlo? Cuando vos a veces lo querés acogotar y qué sé yo, bueno, es que el simbionte. Yo a veces decía los monstruos, ¿se acuerdan? Ahí están los monstruos dando vuelta. No, en realidad son los simbiontes. Así que les doy permiso, cuando vos te enojada con tu hijo, le decís: che, simbionte, ¿te podés calmar? Porque, y sí, los hijos, ahora me pongo en lugar de hijo, ponete en lugar de hijo, los hijos a veces, y los exprimimos a los padres, les sacamos todo lo que podemos. Y hay tres clases de simbionte, quédense tranquilos, ya los saco. Es una película. No puedo, soporten. Acuérdense de ustedes cuando le chocaron el auto a su padre, cuando le sacaron plata, cuando le dijeron que se habían puesto de novio con el peor del curso. Bueno, ahí, ¿qué son? ¿Qué fuiste? Perfecto. Así que te cabe la imagen. Pero hay tres clases de simbionte. Voy a esto. Esto es biología pura, pero lo vamos a pasar espiritualmente también. Están los simbiontes que tienen una relación de comensalismo. Hay tres clases. El comensalismo, el simbionte comensal, es el simbionte que a su anfitrión, en este caso sería su madre, le saca lo que puede sin hacerle daño. En biología esto sucede cuando, por ejemplo, hay aves de carroña donde otro animal mata a la presa y estos vienen y se comen la presa ajena. O también está el simbionte comensal, que son los que utilizan al anfitrión, en este caso sería la madre, para que los lleve y los traslade para todos lados. Un piojo sería un simbionte comensal, digamos. No te hace mucho daño y te usa de auto. Entonces, ¿viste que los padres, cuál es una de las funciones que tenemos los padres hoy? Ser chofer de nuestro hijo. Ahí está el simbionte. Ahí está. Bueno, listo. Lo podés simbiontearlo, no hay problema. Pero no pasa nada porque hasta ahí está bien. Ahora, hay otra relación simbiótica que se llama el parasitismo o el parasitario. Que este es el que le consume la energía y la vida al otro para nutrirse él. El que te chupa la sangre, digamos. Este simbionte existe, la simbiosis, pero es una simbiosis efectivamente negativa donde la vida de uno está pasando al otro y este se está quedando sin vida y le está pasando al otro. No sé si te suena. Y por último, y que es la positiva, que es el mutualismo. El simbionte mutualista o el mutualismo simbiótico es cuando los dos son beneficiados por la simbiosis. Cuando los dos seres están siendo beneficiados por esta simbiosis. Entonces, queridos hijos que habitan esta sala, esto va para los simbiontes. Levanten la mano los que son hijos. Y hay algunos que no levantan la mano. ¿Qué eso? ¿Qué? ¿Naciste un repollo? ¿De dónde venís? ¿Qué eso? ¿Superman? ¿Qué eso? ¿Qué? ¿Naciste en Krypton? Todos somos hijos. Algunos ya no tienen padre, pero básicamente simbiontes somos todos. Entonces, lo que te quiero decir es, tené una relación simbiótica mutualista con tu madre. Este es uno, ok, las madres yo sé que se van a poner contentas. Es decir, no sea solo el comensal, no solo la llame por teléfono cuando tenés que pedirle algo, tenés que pedirle plato, que tenés que pedirle el auto. No solo eso, no vaya a comer gratis los domingos nada más. Hacé algo por tu madre que genere una simbiosis, ya que sos simbionte mutualista, en donde ella se vea beneficiada por tu vida, por tu esencia. No sé, ¿se te ocurre alguna cosa? Un llamadito telefónico, un abrazo, un sacarla a pasear, un pagarle un viaje, de esos que donde se van de vacaciones, acompañarla vos, pero anda a orar con ella, alguna vez te interesás por lo que pasa. Es decir, una serie de cosas que podemos hacer los simbiontes para hacerle beneficiar a nuestras madres. A mí se me ocurren muchas, donde el mutualismo podría ser, me diste la vida, hiciste todo esto por mí, yo tengo que preocuparme. En vez de ponerme a quejar por todo lo que no me diste, todo lo que me falta, por todos tus defectos, que sería como un simbionte parasitario, no, me pongo a ver qué puedo hacer por vieja. Aunque tu vieja esté muy viejita, aunque tu vieja sea joven, esto va para el Astor. Astor, no seas simbionte parasitario, loco. Y comensal, bastante comensalista, sos simbionte. Pero un simbionte mutualista es cuando, viste, vos nos ayudas con el Abner. Viste, bueno, dame mamá que yo te ayudo, viste, y te ayuda ahí el Astor. O el Agustín, ¿qué simbionte sos con tu madre? El simbionte que ayuda, mamá, voy a acomodar la habitación, las medias, los calzoncillos tirados. Pero van ahí, mamá, dice el simbionte parasitario. No van ahí, van en el cajón. Ayudarla. Muy bien, salimos de acá, listo. Y no puedo dejar de decirlo cortito, y después vamos al final, y tenemos un final especial, que una de las situaciones que yo no hubiera previsto en mis proyecciones futurísticas hace 20 años atrás, ni siquiera 15, y capaz que ni siquiera 10, es que íbamos a llegar en un momento en el 2023 a que la maternidad esté atacada. A que haya una clase de momento cultural, espiritual, donde la maternidad está siendo atacada fuertemente. Y solo, a modo de síntesis, te tiro algunos argumentos, 5 razones por las cuales no ser madre. Y vos vas a encontrar hoy mucho contenido, mucho sitio que aparentemente parece simpático en algún punto, pero que después oculta una cuestión muy fuerte. Y también una clase de espíritu de la época en donde, y acá les va a caber a las chicas de menos de 30, de menos de 20, en donde de alguna manera quizás parece que lo peor que te puede pasar en la vida es ser madre. Voy. Razón número 1. Porque no quieren las mujeres renunciar a su felicidad y vamos a encontrar estudios científicos, psicológicos, donde te demuestran cómo ser madre te quita la felicidad. Por supuesto que yo podría refutar todo esto también con otras bibliotecas, de donde, por ejemplo, el doctor Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, habla de que algunas de las esencias concretas solamente que te dan felicidad es el propósito de la vida y la maternidad, la fe, la espiritualidad, el vivir en comunidad son los únicos elementos que te dan felicidad real. Pero no quiero refutar todos los puntos, sino decirte que vas a encontrar mucho argumento hoy a las madres que les van a decir es que si vos sos madre vas a dejar de ser feliz. Y esto apunta al toque en el egoísmo. Y capaz que vos te comés el viaje antes de ser madre. Porque la verdad es que cuando vos ves a la madre así, sin dormir, vos decís, esto. Pero claro, detrás de la maternidad está esa simbiosis tan hermosa y espiritualmente tan profunda de dar vida que hace que esos sacrificios que a veces se ven queden ahí al fondo, si no, preguntarle a cualquier madre, ¿no? Número dos. Se está tratando de debatir que no existe el instinto maternal y que las madres naturalmente, biológicamente, no tienen deseo nunca en la vida de ser madres, que eso es una cuestión impuesta culturalmente. Cosa que efectivamente tampoco es así, porque naturalmente tu cuerpo ha sido preparado biológica y hormonalmente para la maternidad y para aún desear eso. Número tres. Es porque no querés renunciar a tu carrera profesional. Hoy te van a decir por todos lados que si vos sos madre, eso te arruina la carrera profesional, que no existe una profesional brillante que además sea madre, cosa que también es mentira, aún estadísticamente. Aunque haya algunas funciones que son distintas y algunos tiempos que son distintos, es verdad, pero eso es otra de las mentiras. Y número cuatro, y tengo uno más, es que, esta me encantó porque también la dicen, es que la maternidad... Si vos traes un hijo al mundo, estás contribuyendo al deterioro del planeta. Pues sí, ¿qué tiene que ver un calefón con la energía nuclear y nada? Pero es que si vos traes hijos al mundo, como hay pocos recursos, como que hay mucha pobreza, como en un contexto algunos dicen de Argentina, donde el dólar está a 1.000 pesos, ¿cómo va a traer un hijo al mundo? Entonces le haces daño al planeta y a las sociedades al traer un hijo al mundo. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer por este mundo social y solidariamente es no tener hijos. Y por último, y termino acá, y después si quieren me invitan a comer un asado y me preguntan, porque esto lo hemos estudiado profundamente en algunos talleres donde esbozamos todo el contenido sobre ideología de género, es que estamos en presencia de un versus. Hay un versus, un antagonismo hoy socialmente que se ha planteado es de mujer versus madre. Hay un versus. Para ser una verdadera mujer no tenés que ser madre. Porque si sos madre vas a perder la condición y la posibilidad de ser una verdadera mujer. Porque la maternidad reproduce el sistema heteropatriarcal normativo que es el que ha dañado toda esta sociedad. Y la culpa de todo lo que vivimos en el mundo es este sistema. Y si vos traes un niño al mundo, reproduce el sistema. Entonces la única manera de hacer la revolución para este movimiento del idealismo, del feminismo radical, es no ser madre. Por eso es que en un punto directamente, no solo que hay una cuestión de aborto y otras cuestiones ahí, sino que directamente la maternidad está mal y las mujeres que deciden ser madres son las que contribuyen a hacerle daño a la justicia social que se le hace a la mujer. Entonces, si sos madre, dejaste de ser mujer. ¡Qué golpazo, ¿no? Bueno, les dije que me iban a invitar a comer un asado. Están todos pensando que van a comprar la carne, ¿no? Bien, pero compren un buen asado, ¿eh? Bien. Yo no pensé que íbamos a vivir este contexto, pero entonces te quiero dar unos consejos. Las chicas que son chicas, que hoy están habitando esta sala, que todavía no son madres, que no tienen hijos, debe ser una cosa, pero pregúntaselo a tu mamá, pregúntaselo a cualquiera de las que están acá. Lo mejor que te puede pasar es un día ser madre. Lo mejor que te puede pasar es un día ser madre. Lo mejor que puede hacer el mundo y Dios por vos, como decía la Cari, es que esa decisión perfecta de que Dios, que es el dueño de la vida, envíe a un ser y que te elija a vos para ponerlo en el vientre de tu panza, para que después salga y para darte ese desafío de que vos lo críes y que vos tengas esa simbiosis biológica, psicológica y espiritual, es el desafío más grande de tu vida. Todo lo que suceda antes es hermoso y está muy bien, pero esto va a ser algo que realmente te va a desarrollar en otros aspectos de tu vida. No hay una época, no hay una edad, pero que desees la maternidad es lo mejor que puede pasar en tu corazón y en tu mente. Así que, chicas, lo mejor que les puede pasar cuando sean más grandes, acá estoy, mira, yo soy muy chiquita, pero un día van a ser madres, a las Meiji van a ser madres, y va a ser hermoso. Y le va a copiar a tu mamá y después le va a enseñar un par de lecciones a tu mamá de cómo se hace la cosa mejor, porque así las hijas nos vamos superando. A las mamás que están solas, este también es mi consejo. Yo no sé cómo hacen, lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo hace una mamá que está sola, que trabaja, que va, que está sola? ¿Cómo hacen? La verdad, si son heroínas las madres simbióticas, las que están solas o han criado hijos solas, son realmente de esta escena la mejor. Entonces nosotros como Iglesia de la Misión vamos a estar acá para ayudarte. Y como siempre digo, acá el Señor nos ha llamado, nos ha motivado a que todos nosotros seamos tío, sobrino, abuelo postizo, y no va a ser cosa que también encontré un padre. Porque por ahí, viste, cuando el Señor bendice, bendice totalmente. Entonces acá vas a tener un lugar, vas a tener un lugar donde la maternidad es tan bien recibida, es tan bendita la maternidad, que aún donde otros desprecian, nosotros abrazamos. ¿Sabe qué hemos hecho algunas veces? Y yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir, lo digo con mucho orgullo, independientemente de los casos y de las vicisitudes y de los contextos. La Iglesia de la Misión ha sido quien ha pagado los primeros pañales de muchas mamás que eran nenas, que ya estaban solas antes de parir. Y que los usodichos ya se habían ido. Entonces, ¿quién paga los pañales? La Iglesia de la Misión va a pagar los primeros pañales, esos que son tamaño cero. ¿Eso quién los paga? Nosotros lo pagamos, porque esa madre tiene que tener un lugar donde ser cobijada, donde ser amada, porque la maternidad, aún en esa escena, que es de la más difícil, es donde más apoyo necesita. Yo si fuera usted aplaudiría, pero bueno, no sé. A las mamás que tienen el papá en casa, bueno, asóciense, aprovechen, desarrollen dones, hagan planes juntos, háganse apoyar, porque también ahí es necesario potenciar, ya que tenés esa ayuda. Y a las mamás que son madres de madres, a las abuelas, ¿vos sos abuela? ¿Sos abuela? ¿No sabés lo importante que es tu función hoy en la tierra como madre? Madre de madres, madre de nietos. Tan importante es porque tu simbiosis espiritual está al cuadrado, vos estás de vuelta. Porque lo que vos vas a decirle a tu nieto, lo que vos le vas a decir a tu hija, vos ya lo viviste, ya lo pasaste, ya hay una lección con peso. Entonces, madres de madres, ejerzan la simbiosis espiritual sobre sus hijas o hijos y sobre sus nietos, porque es muy importante. Y por supuesto, a todos los que somos hijos, bueno, sean buenos simbiontes. ¿Están listos ahora para la declaración de los derechos de la madre? Que la vamos a firmar en este momento todos juntos y va a salir acá como una clase de ley para la nación. ¿Sí? Bueno. Me sale el concejal a veces, ustedes saben. Entonces, visto los dichos anteriores y considerando que los derechos de las madres no son exigidos ni defendidos por nadie, la Iglesia de la Misión, reunida en Asamblea Constituyente el día 22 de octubre del 2023, declara. Presten atención, ¿eh? Se pueden reír, aplaudir, pueden hacer lo que quieran al medio. La madre tiene derecho a que los hijos le presten atención cuando habla, cosa que no tenga que decir nunca más, ¿hablo yo o pasa un tren? O preguntarse, ¿acaso yo hablo en japonés? Tiene derecho a que los hijos se coman toda la comida, aunque esté fea, y su derecho le asiste a que además de comérsela, digan, mamá, qué rica que está. La madre tiene derecho a que el padre la saque a pasear y le alabe por su diaria labor, en vez de andarle reprochando todo lo que no hizo, lo que hizo a media y lo hizo mal. Me gané el voto femenino. Además, la madre tiene derecho a que lo que hizo mal no se diga, Porque seguramente eso de mal está sujeto a la subjetividad de los hijos o del marido, que seguramente estarán equivocados. Si ellos fueran la madre, seguro hubieran tomado una decisión peor. La madre tiene derecho a enojarse, patalear, gritar cada vez que lo desee. Y por qué no, alguna vez revolear una media, un calzoncillo mal acomodado en medio del living o la cocina. Tiene derecho a usar la compu cuando ella quiera, sin desmedro de interrumpir a sus hijos o marido mientras juegan, ven pelis o dicen que trabajan. La madre tiene derecho a tener razón simplemente porque es la madre. Tiene derecho a levantarse tarde cuando quiera, o a levantar a toda la casa y a sus habitantes a las 6 de la mañana con el ruido de la ropa lustradora, o abrir la ventana en pleno invierno para ventilar la casa. La madre... La madre tiene derecho a que los hijos y el marido se vistan con el outfit que ella decida según su criterio de moda. La madre tiene derecho a ponerle azúcar a un mate amargo o a mezclar un vino añejo estacionado en barrica de roble por 12 meses con Coca-Cola y a creer que la escaloneta es el último modelo de Renault. Puede elegir la música que quiera para el momento que sea, desde reggaetón, pasando por Estela Raval y Los Cinco de Latino, El Chaqueño Palavecino, Marcos Witt, Israel Houghton o Roberto Tales. Tiene derecho a hacer paro de plancha, de lampazo, de escoba y de lavarropa. Tiene derecho a nunca jamás coser un botón o remendar ropa. Escuchá porque acá... Tiene derecho a rechazar cualquier regalo de cumpleaños o del Día de la Madre que esté vinculado a algún electrodoméstico. Como si le hiciera gracia que para agasajarla le regalara una multiprocesadora que pica bien la cebolla, una mini pimer que hace buen humo de berenjena. La madre tiene derecho a aprender a manejar y luego tener a su marido de chofer para toda la vida y, por supuesto, nunca jamás lavar el auto. Tiene derecho absoluto a decidir con quiénes se casarán sus hijos y a elegir a sus consuegros, aunque no sean los padres de sus nueras o yernos. La madre tiene derecho a hacer todo lo que quiera, cuando tenga ganas, pero también tiene derecho de hacer todo lo necesario por su familia, aunque no tenga ninguna ganas. Tiene derecho a dejar de hacer lo que hace desde hace años y derecho a comenzar a hacer lo que nunca hizo en el momento que quiera. La madre tiene derecho a preocuparse por sus hijos hasta la hipertensión, sin importar que ellos sean adultos. Tiene derecho a dar su tiempo a quienes le ha dado vida hasta la muerte. Derecho a llamarte todos los días por teléfono y visitarte sin anunciarse o hacer huelga de silencio en reclamo por tu ausencia para consolarse. La madre tiene derecho a llorar en silencio por vos y derecho a secarse las lágrimas para que al mirarla no lo notes. Tiene derecho a acceder al trono de la gracia para interceder ante Dios por sus hijos. Tiene derecho a atarlos a la cruz de Cristo y pedirle al Espíritu Santo que les haga la vida imposible hasta que enderecen sus pasos. La madre tiene derecho a una atención especial en el trono de Dios porque Él ha sido quien le ha compartido su atributo divino de dar vida, y entonces la madre en esa tarea es la socia predilecta de Dios. Y para finalizar, la madre tiene derecho a acceder a todos los derechos del mundo y también tiene el derecho de renunciar a sus derechos simplemente por el hecho de su maternidad. ¡Feliz día, mis queridas madres! Estamos orgullosos de ustedes. ¡Las amamos! Ahora vamos a orar por todas ustedes, pero tenemos un regalo con los chicos que van a ir pasando porque esto termina pum para arriba. ¿Listo, señor Flan?